Bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos entre manos un material fascinante que nos propone un mapa para algo tan complejo como, bueno, como la conciencia humana. La fuente es un relato de Silvia Godfrey y Fabián Sorrentino, que se titula La escalera de la conciencia.
Y es un mapa que, en lugar de presentarse como un ensayo académico, se despliega a través de una conversación, casi una sesión de terapia, vamos, entre dos personajes, Marcos y Elena.
Exacto. Y todo parte de una situación universalmente desesperante, un atasco monumental. Marcos llega a su sesión furioso, desquiciado por el tráfico, y no entiende cómo otra conductora, en el mismo atasco, podía estar completamente tranquila. Esa pregunta, la de cómo es posible que vivamos la misma realidad de forma tan distinta, es nuestro punto de partida.
Precisamente. Nuestra misión hoy es desgranar esa escalera que Elena le presenta a Marcos. Usaremos su historia como guía para entender cómo nuestro, digamos, sistema operativo interno puede transformar una misma situación, como un atasco, en una cárcel o en una oportunidad.
Pues me parece un planazo.
Vamos a explorar cada peldaño de ese viaje.
De acuerdo, pues vamos al lío. El relato empieza con la explosión de Marcos. Llega tardísimo, furioso, y lo describe con todo lujo de detalles, que casi se baja del coche a pelearse con otro conductor que no paró de tocar el claxón.
La típica escena, sí.
Totalmente. Pero lo que de verdad le rompe los esquemas es ver a esa otra conductora, tan tranquila, escuchando un podcast como si estuviéramos en la playa. Y esa es la pregunta que le lanza a Elena. ¿Era el mismo atasco? No lo entiendo.
Ahí está la chispa. Es el momento en que Elena empieza a dibujar el primer tramo del mapa. Lo llama el sustrato inconsciente. Y hay que aclarar que inconsciente aquí no significa estar dormido, sino funcionar en piloto automático.
Claro.
Como Elena le dice a Marcos, él era muy consciente del tráfico, pero era totalmente inconsciente de su propia reacción al tráfico.
El texto usa una metáfora potentísima para este nivel, la cárcel. Y hay una frase de Elena que es la llave para entenderlo todo. Dice, la cárcel no es el tránsito. La cárcel es creer que tu bienestar depende de que el tráfico desaparezca.
Exacto.
O sea que la culpa siempre, siempre está fuera. El ayuntamiento, el otro conductor, la economía.
Totalmente. El poder sobre el propio estado de ánimo se entrega por completo a las circunstancias externas. Pero lo que me parece más interesante es que el modelo no se queda ahí. Señala que dentro de esa misma cárcel hay distintos tipos de prisioneros.
Ah, eso es clave. Entiendo lo de la cárcel, pero ¿significa que todos los que reaccionan mal lo hacen de la misma manera? Porque la rabia de Marcos es muy visible, muy explosiva, pero a veces esa frustración la procesamos por dentro, ¿no?
Justo a eso apunta. El estilo de Marcos es el que el texto llama reactivo y voluble. Es la persona que explota hacia afuera, grita, gesticula, culpa. Su energía es expansiva, pero, vamos, caótica y destructiva.
Vale.
Luego, Elena le pide que imagine otra persona en el mismo atasco. Una que no grita, sino que se calla, aprieta la mandíbula y se traga toda la rabia.
El que sufre en silencio.
Ese es el segundo tipo, el pasivo implosivo. La energía, en lugar de salir, implosiona. Se vuelve hacia adentro. Y el texto lo describe de una forma muy gráfica. Dice, su cuerpo grita lo que su conciencia calla.
Uf, qué frase.
Sí. El modelo sugiere que esta energía reprimida se manifieste en migrañas, contracturas, fatiga crónica. El cuerpo paga la factura.
Ya.
Mencionan también un tercer tipo, el disperso, que se da vuelta como una media, cambiando de opinión y de foco hasta que su energía se disipa por completo.
O sea que, y esto me parece un descubrimiento brutal para Marcos en el relato, da igual que grites o que te calles, si la culpa sigue estando fuera, sigues en la misma celda. Él mismo llega a esa conclusión. Es vivir en una habitación cerrada con llave y culpar a la puerta.
Y esa imagen es el perfecto resumen de este nivel. El problema no es la puerta, sino no darse cuenta de que se está dentro de una habitación. Y sobre todo, que la llave la tiene uno mismo.
Vale, si uno se da cuenta de que está atrapado en la cárcel y que gritar o callar da lo mismo, la siguiente pregunta que me surge es, ¿qué hago con ese descubrimiento? Porque darte cuenta de que eres el denominador común de todos tus problemas debe ser un momento de crisis total.
Es que es exactamente eso. El siguiente gran tramo de la escalera se llama la crisis y la orquesta freudiana. Es el momento de la crisis existencial, cuando uno deja de culpar a la puerta y por primera vez se atreve a mirar qué hay dentro de la habitación.
Se deja de mirar el tráfico para mirar el caos interior.
Eso es. Se abandona la queja sobre el tráfico exterior para empezar a observar el caos interior.
Y para describir ese caos, el texto utiliza una analogía que de verdad me ha volado la cabeza. La orquesta freudiana desafinada. Una orquesta dentro de la cabeza. Eso suena mucho ruido.
Suena un ruido ensordecedor. Y es una forma muy visual de entender las fuerzas que pugnan dentro de nosotros en ese estado. Elena lo descompone basándose en las ideas de Freud. Primero tenemos al ello, al que llama el violinista loco.
Me encanta el nombre.
Es el puro impulso, el deseo primario sin filtro. En el atasco es la voz que grita, quiero pasar ya, no me importa nada más. No razona, solo exige su satisfacción inmediata.
Entendido. ¿Y quién más toca en esta orquesta del infierno?
Pues luego está la voz que Marcos reconoce al instante como la suya propia, el super yo, al que el texto apoda el juez del triángulo.
Ah.
Es esa voz interna, crítica y castigadora que nos dice, no deberías haber salido tan tarde. Eres un desastre. Siempre igual. No tienes remedio. Nos machaca constantemente con el deberías y el no deberías.
El violinista loco tirando para un lado y el juez castigador para el otro. Menuda tensión. ¿Hay alguien que ponga orden?
Apenas. En medio de ese caos está el yo, al que el texto describe como el pobre director de orquesta. Su única y agotadora función es intentar que el violinista y el juez no se aniquilen mutuamente. Trata de mediar, de encontrar un equilibrio precario para poder funcionar en el día a día.
Entiendo. El trabajo en esta fase, por tanto, ya no es contra el tráfico, sino con una misma. Es empezar a reconocer a esos músicos, escuchar qué dice cada uno y, supongo, empezar a afinarlos para que la música no sea tan horrible.
Exacto. Es el inicio de la verdadera responsabilidad. Y el texto subraya que esto requiere vulnerabilidad. Aceptar que esa orquesta desafinada está dentro de ti es un paso doloroso, pero es el único que te permite empezar a dirigirla, en lugar de ser dirigido por ella.
Una vez que uno empieza a poner orden en esa orquesta interna y la música ya no es tan caótica, ¿qué pasa? El siguiente nivel se llama conscientes del presente. ¿Significa que de repente todo es paz y armonía?
No necesariamente, pero sí hay un cambio fundamental. Y es un cambio energético. Elena se lo explica a Marcos así. Piensa en toda la energía que gastabas peleando en el coche, o la que consume tu director de orquesta interno intentando calmar al juez y al violinista. Ahora, imagina que toda esa energía se libera.
Claro, es una cantidad de energía brutal que antes se quemaba en conflictos, externos o internos, y que ahora queda disponible. ¿Disponible para qué?
Para empezar, para algo tan simple y a la vez tan revolucionario como escuchar. El ego, ese globo que necesita hincharse con tener razón, como lo describe el texto, se desinfla un poco. Y al desinflarse, uno deja de ver a los demás como extras en tu película y empieza a verlos como protagonistas de la suya propia.
Volviendo al atasco, Marcos habría visto a la otra conductora no como un obstáculo o la que estorba, sino como otro ser humano viviendo su propia experiencia en ese mismo lugar. Quizás ella también llegaba tarde, pero había elegido una respuesta diferente.
Exactamente. Se abre la puerta a la empatía genuina. Y aquí ocurre una transformación interna fascinante con esa figura del juez. El superyo evoluciona. Deja de ser un juez castigador para convertirse en una brújula moral.
Ah, ahora lo entiendo. Cuando hablabas del juez interno, pensaba que era algo que había que eliminar, que silenciar. Pero la idea de que no desaparece, sino que se transforma en una brújula moral, es un cambio de perspectiva total. No es luchar contra él, es darle un trabajo mejor.
Has dado en el clavo. La transformación es la clave. El ejemplo que da el texto es muy sencillo, pero muy potente, el del semáforo. En los niveles inferiores, el razonamiento es, no me salto el semáforo porque me multan. La motivación es externa y se basa en el miedo al castigo.
Es el juez castigador, el super yo, amenazando con la multa.
Correcto. En este nuevo nivel de conciencia, el pensamiento cambia a no me salto el semáforo porque valoro la seguridad de todos, incluida la mía. La motivación es interna, nace de principios y valores propios.
Se pasa de obedecer por miedo a actuar por convicción.
Justo.
Eso es un cambio enorme. Pero en el día a día, ¿cómo se manifiesta? ¿Significa que dejas de tener ambiciones? ¿O que la ambición cambia de naturaleza? Porque en este nivel se habla de una fase generativa.
Excelente pregunta. No, la ambición no desaparece, sino que se redefine. La energía que antes se usaba para competir o para defenderse del juez interno, ahora se canaliza hacia afuera de forma constructiva.
Ajá.
Ser generativo significa que tus acciones empiezan a estar motivadas por un deseo de aportar, de crear valor, de mejorar tu entorno. La ambición deja de ser «quiero ganar a los demás» para convertirse en «quiero contribuir a algo más grande que yo». Puede ser en tu trabajo, en tu familia. Se empieza a actuar en el mundo desde un lugar de mayor serenidad y propósito.
Con esa energía renovada y esa nueva brújula, llegamos a la parte más alta de la escalera. El relato la llama el arte de la maestría. Los nombres de las fases aquí ya son muy sugerentes. Integración plena y supraconsciencia. Suena a un estado muy elevado, casi místico.
Lo es. Y para explicarlo, Elena utiliza la última gran metáfora del relato, la ola y el océano. Le pide a Marcos que se imagine a sí mismo como una ola individual en el mar.
Mm.
Una ola que está constantemente preocupada por su tamaño, compitiendo por ser más grande que las olas de al lado y aterrorizada por su inevitable final, romperse y desaparecer en la orilla.
Y Marcos conecta con eso al instante. Reconoce esa lucha en su competición en la empresa por ser el mejor, por ser la ola más grande. Es una imagen que refleja perfectamente la lucha del ego por destacar, por sobrevivir.
Por demostrar su importancia, sí. Pues bien, en este nivel de conciencia se produce una comprensión que lo cambia todo. Elena le dice a Marcos, «No eres la ola, eres el océano».
Espera, eso de «no eres la ola, eres el océano» suena muy poético, casi a frase de autoayuda. ¿Qué significa realmente en la práctica? ¿Que a Marcos de repente le da igual llegar tarde? ¿Cómo ayuda eso a alguien metido en un atasco?
Es una objeción muy pertinente. No se trata de que de repente las circunstancias dejen de importar. El atasco sigue ahí. Lo que cambia radicalmente es la identificación. Se produce lo que el texto llama una desidentificación del ego.
¿Desidentificación?
Sí, dejas de identificarte exclusivamente con esa pequeña forma temporal que es la ola, con tus problemas, tus logros, tus miedos, y empiezas a sentirte parte de algo inmensamente más grande y permanente, el océano.
O sea que el miedo a romperse en la orilla, a fracasar, a morir, disminuye porque te das cuenta de que tu esencia no desaparece, solo se transforma y vuelve al todo. Como dice Marcos, si soy el mar, no tengo que competir con las olas de al lado.
Exactamente. La lucha cesa. El fin de la competición no viene de la resignación, sino de una comprensión más profunda de la unidad. Y esto conduce al último estado que describe el modelo, la conciencia de la creación o supraconciencia.
Vale.
El texto lo describe como dejar de ser una víctima del mundo, alguien a quien le pasan cosas, como un atasco, para convertirte en un co-creador de tu realidad.
Y de nuevo, co-creador de la realidad puede sonar a pensamiento mágico. ¿Significa que puedo desear que el atasco desaparezca y lo hará?
No, en absoluto. Ser co-creador no es controlar los eventos externos, sino participar conscientemente en la creación de tu experiencia interna. No puedes evitar el atasco, pero puedes elegir conscientemente si lo experimentas desde el sufrimiento de la cárcel o desde la paz del océano.
Ah, vale.
Eres co-creador de tu paz, de tu respuesta, de tu estado interior. Es el máximo nivel de responsabilidad y libertad personal. Como dice Marcos al final, asombrado, de gritar en un atasco a sentirme co-creador del universo. Eso sí que es un viaje.
Sin duda. Hemos recorrido toda la escalera, desde la reactividad más básica hasta esa conciencia de unidad. Pero el relato, y esto me parece muy sabio, no termina con esa nota tan elevada. Termina con una advertencia muy clara de Elena.
Y es posiblemente el punto más importante para cualquiera que se acerque a este modelo. La advertencia es que el peor uso que se le puede dar a este mapa es para juzgar a los demás.
Claro.
Para mirar a tu jefe, a tu pareja o a un político y etiquetarlo con aire de superioridad diciendo, claramente está en la fase reactiva.
Porque eso sería la trampa perfecta, usar una herramienta de conciencia para inflar el propio ego, para sentirte por encima de los demás. Sería el juez del triángulo disfrazado de conocimiento espiritual.
Es el ego en su versión más sutil y peligrosa. Por eso Elena insiste en que este mapa funciona mejor como un espejo para uno mismo, no como una ventana para juzgar al vecino. Es una herramienta de autoobservación, no de clasificación ajena.
La conclusión final de Marcos lo resume todo. Después de este viaje increíble, dice, Me queda claro. Creo que tengo que empezar por abrir la puerta de esa habitación cerrada y dejar de culpar al ayuntamiento.
Ahí está.
Ese es el primer paso.
Siempre lo es. Reconocer que el trabajo no está en cambiar el tráfico, sino en comprender la propia reacción ante él. Y a partir de ahí, empezar a subir.
Para terminar, hay una reflexión que se queda flotando y que me parece crucial. El modelo se llama la escalera, lo que sugiere una progresión lineal, un ascenso peldaño a peldaño, en una única dirección, hacia arriba.
Sin embargo, en un momento dado, el texto matiza que es un viaje en espiral, y esta idea lo cambia todo.
Totalmente.
Quizás no se trata de peldaños que se suben una vez y se dejan atrás para siempre. A lo mejor es un camino que revisitamos una y otra vez, pero cada vez desde una profundidad mayor.
Claro. Uno puede sentirse en la fase generativa en su trabajo, pero un simple comentario de su pareja puede devolverle de un plumazo a la cárcel reactiva.
Exacto. Y eso hace que el modelo sea mucho más realista y menos intimidante. La maestría, entonces, no consistiría en no bajar nunca de la cima, sino en darse cuenta más rápido de en qué peldaño se está en cada momento.
Y sobre todo, en saber que se tienen las herramientas para volver a subir.